מסתכלת, מנומסת, משקרת לחו.
Vamos a dialogar con el licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Oriente Medio, Brian Acuña. Con él vamos a hablar porque en realidad venimos toda esta semana escuchando de hechos violentos en América Latina, Chile, Bolivia, pero esto no ha comenzado ni por casualidad aquí. Hemos tenido y tenemos en todo el mundo hechos violentos y especialmente han sucedido en Europa. Recuerden, para dar un solo ejemplo, chalecos amarillos en Francia. Vamos a ver cuál es el origen, de dónde viene este clima de violencia, especialmente allí en Europa. ¿Cómo estás, Brian? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani. Hola, amigos de Radio High. Como siempre, pues un gusto poder compartir con ustedes y un placer estar en el Coffee Break.
Bueno, contame un poquitito tu visión. Escribiste una nota que publicó la versión en español de Yediota Chronot. Contame un poquitito de dónde viene tu reflexión, la preocupación, y a qué le atribuís estos focos de violencia.
Bueno, creo que cada caso en particular pues tiene sus propias condiciones, ¿verdad? La situación que ocurre en América Latina, que tiene que ver con un descontento ya generalizado en las clases políticas, donde desgraciadamente nos hemos acostumbrado a buscar caudillos, ¿verdad? A buscar estos líderes que vengan a salvar a los diferentes países, pues esa es la situación que ocurre mucho en América Latina y mucho descontento social, ¿verdad? El caso chileno muy particular, el tema del aumento en los costos del subte y todo esto, pues en realidad fue solo un detonante de un montón de condiciones anteriores que han estado ocurriendo, cuestiones de la salud, ¿verdad? Pensiones y demás. En el caso europeo muy particular, ¿verdad? Que es la nota que te refieres de Yediota Chronot. Ahí vemos también un tema de un clima que va como por tres esferas. Yo planteaba en el artículo de que hay un grupo de extrema derecha, ¿verdad? Que también la extrema derecha en Europa tiene particularidades muy especiales en la época actual, y además no me gusta mucho como etiquetar de derechas o izquierdas, porque creo que son pues apodos y etiquetas que aplicaban en el siglo XX, y el siglo XXI tiene otra connotación que apenas estamos empezando a escribir en la historia de las relaciones internacionales. Pero en Europa tenemos un ambiente de antiglobalización donde pues se unen tres grupos particulares, ¿verdad? Lo que llamaríamos, por ponerle una etiqueta, la extrema derecha actual, ¿verdad? Con gobiernos o con líderes como Jean-Marie Le Pen, o como ha pasado, por ejemplo, en países como Hungría, como Austria, países como Grecia, donde ha llegado líderes de extrema derecha. También tenemos un crecimiento en la ola de agrupaciones radicales islámicas que están asentadas dentro del propio corazón europeo, y tenemos también a la ultraizquierda antiglobalización y podríamos decir anticapitalista. Los tres confieren en que están en contra, digamos, de los movimientos globalizadores, y al mismo tiempo también pues se ha dado una transformación de la forma en la que gobiernan los estados-nación en la actualidad, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y vos atribuís o imaginás una relación estrecha entre esta aparición de estos líderes de extrema derecha, y tomo lo que decías respecto de las etiquetas, pero a la llegada y al aumento de la inmigración musulmana en Europa?
En realidad creo que el tema de la migración, que por supuesto es uno de los principales problemas que acarreamos en el siglo XXI, el tema de las migraciones va a incentivar todavía mucho más, ¿verdad?, la cuestión de la llegada de estos grupos de extrema. Hay otro ambiente también que muchas veces dejamos por fuera, y es el euroscepticismo, ¿verdad? Esta idea de que como Unión Europea no ha funcionado el modelo, y hay quienes claman por regresar a una identidad más nacionalista, ¿verdad? Si bien Europa es el gestor de la identidad de Estado-Nación, tal y como lo conocemos en la actualidad, en la mayor parte del mundo, el mundo actual, en el pleno siglo XXI, se está moviendo hacia una conformación de nación-estado, ¿verdad? Vamos hacia un esquema más confederado, podríamos hablar, más tribal también, si quisiéramos utilizar un nombre, una etiqueta todavía mucho más fuerte. Nos estamos movilizando más como hacia la sectarización y estamos dejando un poco la dinámica estatal tal y como la conocíamos inicialmente.
Dos de los países más importantes de Europa son aquellos que de una manera u otra tienen mayores porcentajes de migrantes o de habitantes musulmanes. Vos destacabas el hecho de Alemania, que en su mayoría tiene inmigrantes o gente que ha llegado desde Turquía, y el tema de Francia. En ambos está surgiendo una reacción muy importante y no deja de llamarnos la atención el crecimiento de grupos neonazis, por ejemplo, en Alemania. ¿Hacia dónde va esto? Porque Francia ha tenido muchos problemas y los tiene para tratar de controlar la violencia. ¿Puede esto suceder con esa misma virulencia como la que hemos visto en los chalecos amarillos en Alemania?
Sí, a mí me parece que el principal peligro que puede haber acá es, no es tanto, y lo destacaba también en el mismo artículo, no es tanto la posición de los extremos, la cual la conocemos pues a cabalidad. Preocupa más la posición de los que no están, digamos, alienados hacia ninguna de las partes y que eventualmente, sintiéndose amenazados, opten por tomar alguna de las posiciones. En el caso del Islam, a veces, digamos, cuando hablamos de esta situación que ocurre en Europa, nos remontamos a la época de la persecución contra los judíos, ¿verdad? La judeofobia, el antisemitismo y demás de principios del siglo pasado, pero creo que los musulmanes aprendieron, o por lo menos los que están actualmente, aprendieron un poco de esa experiencia y pues desgraciadamente el haber aprendido de esa experiencia los ha llevado a algunos a alienarse con los grupos radicales. Y lo que me temo es que en algún momento, como ocurre en Francia en la actualidad, ¿verdad?, que se den choques de estos radicales contra personas no musulmanas, ¿verdad? En el caso de las protestas de los chalecos amarillos, se han incorporado también pues grupos muy radicales que se han mezclado dentro de las protestas de los chalecos amarillos. Y en el caso de Alemania, el problema está principalmente que los alemanes apenas van recuperándose un poco de la situación que les dejó la Segunda Guerra Mundial. Si bien Alemania ha demostrado, después de las dos grandes guerras, que tienen la fortaleza para poder levantarse, poder aprender de sus errores e ir saliendo, pues hay un grupo que todavía no aprende la lección, mantiene posiciones muy, muy radicales y se están encontrando con la acera del frente, donde también hay grupos extremadamente radicales, no solo asentados en Alemania, ¿verdad? Mencionaba el caso de Alemania, con una mayoría de población musulmana, principalmente turca, que bueno, eso es una ventaja a medias, puesto que las escuelas islámicas en Turquía son de una condición menos fundamentalista, no así, digamos, como ocurre en Francia, donde la mayoría son magrebíes y donde vienen con el germen del salafismo y del wahabismo que se ha ido instalando en las últimas décadas dentro de esta región y que se ha ido exportando también a Europa, y lo vemos en otros casos como Bélgica y como está pasando también en las zonas de Ceuta, Melilla, en España también.
Sin pretender hacer futurismo, pero sí por lo menos un análisis, ¿hacia dónde va Europa en este sentido? ¿Qué podría pasar y qué debería hacer para que no pase?
Ok, como bien dices, cuesta mucho pues tratar de pronosticar, lo que casi siempre hacemos son posibles escenarios. Parece que de mantenerse este ambiente así como va, ¿verdad?, el efecto también Brexit, que puede ser contagioso en otras partes, los temas económicos, los choques que están habiendo en diferentes partes del mundo, además de que ya no vivimos en una época de polos, ¿verdad?, como ocurría durante el siglo XX, la mayor parte del siglo XX, que tuvimos dos grandes polos, sino que ahora vivimos en una época de apolaridad. Creo que este sectarismo puede ir creciendo y va a ir originando cada vez más choques y más disgustos y disconformidades. La población principalmente está muy disconforme con sus diferentes gobiernos, ¿verdad? Lo vemos en mayor o menor escala en todos los países del mundo, pero está ocurriendo que desgraciadamente el problema está con los extremos. Estos extremos están tomando cada vez más fuerza, los discursos incendiarios y populistas, ya sea de un sector o del otro, están jalando agua para sus molinos, y esto eventualmente podría pues traerse a un montón de personas que todavía no están, digamos, alienadas con ninguna posición a optar por la sobrevivencia, lo que podríamos hablar de un tipo de selección natural, un tipo de darwinismo social, ¿verdad?, donde al final de cuentas la sobrevivencia va a ser de los más aptos y los más fuertes dentro del ambiente en el que nos estamos desarrollando en todas partes del mundo. Y digo todas partes del mundo porque aún en Costa Rica pues no escapamos de esta situación, ¿verdad? Hace unos días pues tuvo unas personas acusadas de haber puesto un artefacto explosivo en un canal de televisión, algo que bueno, no hizo mucho eco alrededor del mundo, pero siendo Costa Rica, por supuesto, se dice que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad?
La última pregunta, Brian, ya que sos experto en temas de Medio Oriente, cómo juegan todos estos factores en el futuro de la región. Lo digo en tanto la retirada americana del norte de Siria, el rol que juega Rusia, Irán. O sea, ¿qué puede pasar con estos extremismos y también con estas disconformidades? Mismo Israel, que no termina por formar gobierno.
Sí, bueno, obviamente toda la dinámica mundial en estos momentos pues se mueve activo. Yo creo acá una gran competencia de posicionamiento a nivel global y en Oriente Medio, pues quien se ha hecho con el control o por lo menos con el liderazgo ha sido Rusia, ¿verdad? Lo he comentado en varios foros, lo he comentado en varios artículos que he escrito y demás, de que ahora los países de Medio Oriente, incluyendo lo que podríamos llamar potencias periféricas o potencias alternas, ¿verdad?, que no son directamente de la dinámica mayoritaria de los árabes en el Medio Oriente, como lo son Turquía, Irán e Israel, han aprendido a hablar el lenguaje ruso, ¿verdad? En algún momento se acusaba o se cuestionaba de que el gobierno de Israel tuviera más visitas a Moscú que a Washington, pero bueno, la dinámica ha sido también producto de la desatención que ha tenido el propio gobierno estadounidense, moviéndose principalmente hacia las zonas del sur de Asia, y pues en la actualidad el control y todo lo que está ocurriendo, el dominio lo está teniendo Rusia. ¿Cuál puede ser, digamos, una situación hacia adelante? Pues va a depender mucho de cuáles sean las condiciones que ponga Rusia. Rusia ha marcado muy bien cuáles son los límites para cada uno de los grupos. A Turquía le puso un límite, ¿verdad?, en el norte de Siria, tomando posiciones que Estados Unidos había dejado en algún momento, cuando pensábamos de que la geopolítica euroasiática rusa podía pensar en una Irán fuerte, le ha puesto también trabas a la República Islámica de Irán para que no se pueda mover más allá de sus fronteras. Con Israel ha tenido todo una logística y un contacto durante mucho tiempo con Benjamín Netanyahu. No creo que cambiando de gobierno esto vaya a modificarse demasiado, porque la dinámica de Rusia es mantener los equilibrios a favor de ellos. Y muy interesante los últimos contactos que ha tenido Rusia para otros países del Golfo. Esto por cuanto, bueno, se ve desde una cuestión utilitaria de la necesidad de recursos que Rusia siempre tiene problemas económicos muy graves a lo interno, pero al mismo tiempo también logrando ampliar su zona de contención hacia regiones donde, además de tener recursos, tiene accesos a zonas estratégicas, ¿verdad? Este paso que hace a través de Turquía hacia el mar Mediterráneo, los contactos que tiene con Egipto para pasar por el canal de Suez, todo lo que puedan hacer ahí en los estrechos cercanos al Golfo y demás. O sea, Rusia se ha convertido en el amo y señor de Medio Oriente y ha logrado tomar posiciones que Estados Unidos ha dejado atrás. Y por el otro lado tenemos competencias en otras partes del mundo entre las otras dos grandes potencias, como lo son China y Estados Unidos, pero también hay que tomar en consideración que al no haber polos en la actualidad determinados, sino jerarquías de hegemonía, hay también líderes regionales que de colapsar o de tener algún tipo de situación podría pues poner el mundo de cabeza. Hablemos del caso de la India en Asia, o hablemos del caso de Brasil en América Latina, o el propio caso, digamos, mexicano, en cierto modo. Entonces creo que, Dani, pues, tal y como lo planteas, la dinámica es bastante convulsa. No podría pronosticar que esto vaya a disminuir en las próximas semanas, ¿verdad? En Europa tenemos un ambiente bastante tenso, en Barcelona, ¿verdad?, el asunto pues ha llevado todavía mucho más allá y ha dado eco, y la verdad es que creo que la situación, en vez de mermar, creo que se va a ir expandiendo. Esto parece que es el inicio de un nuevo polvorín, ¿verdad?, a nivel global.
Brian, gracias por este análisis, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo a todos los amigos de Radio High.
Allí estaba Brian Acuña, que es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Oriente Medio desde Costa Rica.